tal, Roberto? Un gusto hablar con vos, con la mesa de trabajo, con la señorita Natalia. La verdad que un gusto estar con ustedes porque sé que tienen una visión federal, objetiva y necesaria en estos tiempos de tanta confusión para transmitir los pensamientos de la comunidad, ¿no? Así que para mí es un orgullo poder estar con ustedes.
Hermindo, bueno, recién escuchábamos las palabras
Sí.
de López de Simón, y quien decía que no hubo un motín, que hubo una protesta. ¿Qué es finalmente lo que pasó? ¿Qué información manejás?
Bueno, en realidad la información que yo manejo es lo que venimos sosteniendo hace bastante tiempo, ¿no? Por cuestión de política partidaria se ha publicitado la creación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad penal número 1, que está a varios kilómetros de esta ciudad, como una especie de cárcel modelo desde el punto de vista de la maqueta, digo yo, desde el punto de vista de la presentación, porque ni bien a mediados de agosto comenzaron los traslados y se tornó y comenzaron a habitarla los internos condenados, se comenzaron a advertir lo que nosotros veníamos manifestando, ¿no? Lejos de ser un lugar apto para el alojamiento de condenados, es un lugar más donde se transforman en inhumanas las condiciones de alojamiento y detención. En lo que tiene que ver con el alojamiento, en principio, fíjense ustedes que la cantidad de baños, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de población, es muy ínfima. Las celdas donde permanecen durante gran parte del día, una vez que son alejados de los patios de visita, los internos no cuentan con baño, por lo tanto, durante la hora nocturna deben hacer sus necesidades en botellas o en balde. Los baños son simples letrinas que ya se demostró que fueron defectuosamente construidos porque están todos rebalsados, digamos, están sin poder ser utilizado. No cuentan con inodoro, por lo tanto, personas de mayor edad o discapacitados no pueden hacer sus necesidades básicas en esos baños. La comida, por un sistema que implementaron, los internos no pueden cocinarse, tienen que consumir la comida que le proveen, que realmente es una comida que no se puede consumir, ni los animales que están en la zona la consumen. Y luego el tema que tiene que ver con la cuestión de visitas, por ejemplo. Todas estas cuestiones nosotros ya las manifestamos, ya las pusimos en consideración y nunca las han tenido en cuenta para dar una respuesta. Las visitas son sometidas a intensas jornadas de abandono, de calor a la intemperie. Las unidades de colectivos urbanos que llegan se demoran, en ocasiones no cumplen con el recorrido y los dejan a varios metros los familiares, haciéndole padecer una pena conexa a los de los condenados que van a visitar. La situación de lo que se denomina paquete, que es el momento en que la familia le lleva algunos insumos necesarios para la subsistencia interna, en ocasiones se suspende, no se las entregan. Y bueno, el día sábado, que fue un día de un temporal muy grande acá en nuestra ciudad, al ver que los familiares estaban padeciendo las inclemencias del tiempo sin ser atendida, sumado a todos estos reclamos que pacíficamente lo vienen haciendo los internos y algunas organizaciones como la nuestra, yo formo parte de un colectivo que se llama Marcha Provincial por Justicia, lo venimos denunciando hace ya bastante tiempo, y insisto, el sábado, al ver que sus familiares atravesaban estas jornadas a la intemperie, demorados, mojados y desatendidos y maltratados, los internos comenzaron a llevar adelante un reclamo de manera organizada, solicitando al director de la unidad penal que resuelva la situación no solamente de visita, sino toda esta otra que yo te vine manifestando. La respuesta del servicio penitenciario fue represión. Represión, ingresar, como siempre, bajo una idea de que se está gestando un motín, bajo la idea siempre de que existen armas, bajo la idea siempre de que existiría sustancias prohibidas para el consumo dentro de la unidad penal, ingresaron y llevaron adelante hechos de represión sobre la unidad carcelaria, donde varios internos se encuentran lesionados, pero la información pública no da cuenta de eso, ni tampoco trasciende cuál es el tratamiento que se le está dando a estos internos que fueron víctimas de esta brutal represión. Yo en el día de la fecha, a las 7 de la mañana, elevé una nota como el colectivo Marcha Provincial por Justicia a la doctora Zacarías, que es la jueza de ejecución de condena, a cargo del cual se encuentran todos los condenados que están en la unidad penal número 1, está la nueva, como así también al secretario de Derechos Humanos de la provincia, el doctor Manuel Cueva, donde le pongo en conocimiento de toda esta situación y le solicito nos informen la cantidad de heridos, dónde están siendo tratados, si se iniciaron sumarios para averiguar el accionar de los miembros del servicio penitenciario y sobre todo poniéndole en cabeza de ellos la responsabilidad de cualquier represalia que se pueda tomar en lo posterior por el reclamo justo que llevaron adelante los internos, como así también por la cuestión de salud que puedan atravesar, ¿no? Así que esa es la situación. Nosotros vamos a continuar haciendo seguimiento a estas notas porque ustedes saben que las visitas a estos lugares está completamente vedado para cualquier tipo de organización. El comando operativo de los internos los lleva adelante el servicio penitenciario junto con el ministro de gobierno, con el Ministerio de Seguridad, y son ellos los que solamente autorizan a personas que generalmente son allegados a ellos o quienes lo miran con benevolencia, quienes dejan que ingresen a hacer relevamientos en el lugar, pero los que realmente llevamos adelante una posición objetiva y de derecho impiden sistemáticamente que podamos ingresar. Así que vamos a hacer el seguimiento de las notas. Nosotros ya lo dijimos y lo vamos a decir. Esa condición, las condiciones son crueles, inhumanas y degradantes en las que se encuentran los condenados en la Unidad Penal 1, y se transmite hacia su familia como una pena conexa los padecimientos que tienen que llevar adelante para poder asistir y visitar a su familia que se encuentran condenados, ¿no? Lo de la comunicación también de los internos está cercenada, ya que a los teléfonos que se le autoriza tener se les rompe la cámara para que no puedan filmar, se le otorgan en los horarios que a ellos les parece que deben otorgárseles, lo que genera una situación de agravamiento de las condiciones de alojamiento y de condena que son contrarias a la normativa nacional, provincial e internacional, ¿no? Esta actitud represiva, excesiva, de parte del servicio penitenciario es la que hace muchísimo tiempo viene manifestándose en los distintos lugares de alojamiento y no se ha logrado que modifiquen, que se controlen y ni siquiera que se sancionen a los autores de estos terribles hechos que cometen los celadores penitenciarios contra la unidad penal. Así que es una situación más, lo decimos a viva voz, pero aparte hacemos los planteos que corresponden. La unidad penal número 1 carece de condiciones mínimas para alojamiento de los reclusos ahí condenados, y esa situación se debe modificar, además del trato cruel, inhumano y degradante que significa las vejaciones y los apremios de los que son víctimas los condenados, que no tiene que ver con la nueva unidad penal, sino que tiene que ver con la continuidad de una política de seguridad que se impone desde el gobierno provincial, ¿no?
Hermindo, y en relación a estas versiones que circularon, primero por los medios, después a través del testimonio del ministro De Simoni, lo único que pude recoger es que hubo 4 integrantes del servicio penitenciario de la fuerza que terminaron heridos, pero en ningún lugar hay datos sobre cuántos heridos hubo entre los reclusos. Hubo casi 4 horas de motín. Y después, bueno, estas versiones que rápidamente se nota que la hacen circular la propia fuerza y la reproducen los medios hegemónicos aquí en Corrientes, como el caso del diario Época, hoy que pertenece al mismo emporio de Radio ERSA, señalaba que hubo un intento de ingresar sustancia y que por eso se desató el motín al generarse la imposibilidad de ingresar esta sustancia que le atribuye a negocios que hacen los internos adentro de la unidad penal. Demasiado morbo, pero ¿qué opinión te parece estos datos? Mira,
el ministro De Simone miente sistemáticamente para encubrir y no analizar y no descubrir la verdad real de los hechos, ¿no? Nosotros tenemos el dato que hay más de 40 internos que están con distintos tipos de lesiones y estamos pidiendo informes sobre qué atención médica se le está brindando. Eso con respecto a la invisibilidad que se hace desde el ministerio a la situación real que es de las verdaderas víctimas de este hecho. En lo que hace al tema droga, este es un tema, el tema droga y el tema comida de los internos es un tema que nadie lo quiere abordar. La verdad real de eso es que es imposible que los internos y sus familiares puedan ingresar absolutamente nada sin el consentimiento del servicio penitenciario o los penales. Las requisas son brutales, exhaustivas y exageradas. Por lo tanto, si hablamos de sustancias por ingresar o en la unidad penal, tiene seguramente que ver una connivencia o una actividad directa de parte del servicio penitenciario. No existe otra posibilidad que ingrese ningún tipo de sustancia, ni de arma, ni ningún objeto que no tolere, autorice, consiente o promueva el servicio penitenciario. Lo que hace la comida también es el mismo tema. Fíjense ustedes que prohíben que cocinen los internos y le proveen de un servicio que ustedes todos conocen, la comida que es realmente incomible, ¿no? Yo sé que estas personas están detenidas, que la sociedad por ahí dice, ay, encima tenemos que darle de comer bien. Ese no es el punto es cuánto cobra el que presta el servicio de comida. El que presta el servicio de comida cobra como que provee servicios de caviar, y la verdad que lo que sirve es una masa suculenta que uno desconoce cuál es el contenido y que se transforma en incomible. Entonces estas cuestiones las tenemos que poner sobre el tapete y las tenemos que debatir. ¿Cómo ingresa o cómo circula o cómo se negocia la sustancia estupefaciente dentro de las unidades penales? Y el gran negocio que significa proveer los alimentos a los detenidos en las distintas unidades penales de la provincia. Y si tenemos, y el ministro, como todos los funcionarios, lo que pretenden es encubrir esta realidad y disparan dichos directes que nunca se terminan de comprobar, donde la palabra motín siempre la tiene al alcance de la mano, porque todos sabemos que cuando decimos motín es como una carga negativa hacia los internos, ¿no? Pero en realidad lo que hubo el sábado fue un reclamo organizado de una situación que se viene viendo desde hace bastante tiempo y que fue la respuesta, en vez de analizar y ver cómo se revierte, una brutal represión donde, según los datos extraoficiales que tenemos, por eso hoy hemos pedido a la jueza de ejecución y al doctor Cueva, secretario de Derechos Humanos, que nos informen, el dato extraoficial es que habría más de 40 internos que estarían con distintos tipos de heridas de distintas consideraciones.
Te voy a preguntar, Natalia González, la periodista colega que está ahí en Virasoro y que también forma parte del equipo y del staff del LRA12, Armindo.
¿Cómo te va, Natalia? Buenos días.
Buen día, doctor González. Bueno, no sé si es una pregunta, pero lo escucho a usted ahora y lo escuchábamos anteriormente al ministro de Seguridad, López De Simone, y es como que están hablando de dos historias realmente diferentes. Sorprende la diferencia en las versiones, ¿no? ¿Hay tanta necesidad de mentir por parte de la provincia, del Estado provincial?
Mire, yo creo que no hay necesidad nunca de mentir, porque siempre la verdad es la que debe prevalecer para convivir dentro de una sociedad armónica. Lo que ocurre es que el gobierno miente sistemáticamente para encubrir las falencias en dar respuesta a la problemática de seguridad. Entonces miente sistemáticamente y los reclamos, que son justos y que vienen siendo, son muy similares a lo largo de muchísimo tiempo, son acallados cuando se manifiestan en la faz interna de los lugares de alojamiento con feroces represiones que luego la justicia no las investiga. Entonces los que forman parte del aparato represivo se sienten impunes y llevan adelante conductas que van desde estos apremios hasta inclusive homicidios, como el caso de García Manchita en la unidad penal número 6, que lo esposaron de pies y manos, y entre por lo menos 8 penitenciarios que tenemos perfectamente identificado, lo golpearon hasta matar. De esa causa hemos tenido que trabajar muchísimo y con mucho esfuerzo y sin compromiso y sin negociar y sin transar nada, y hemos logrado estas 8 imputaciones. Pero fíjense ustedes que hasta hoy no logramos que lo detengan porque pretenden encubrir esa actividad. ¿Y por qué la encubren?
Doctor,
porque es muy... Sí.
Sí, nada, vuelvo a lo que decía de Simoni, que decía que estos reclamos o este motín nada más estaba representado por internos que ya vienen teniendo muy mal comportamiento. Decía, ¿esto es así o tiene la adhesión de la mayoría de los internos? Y por otro lado también decía que el tema de las visitas no es que se les está prohibiendo, sino que se están reacomodando, decía él, se está haciendo por turnos y que no tiene nada que ver con prohibición de visitas.
Bueno, en realidad yo tengo que decirte, Natalia, que el que tiene mala conducta es el gobierno a través de sus funcionarios y a través de la forma de imponerse ante hechos de esta naturaleza, ¿no? En lo que hace a la visita, tampoco es cierto eso, porque desde agosto que están los internos en ese lugar y se ha, sumando esto a su anterior alojamiento, donde ya las visitas estaban cercenadas por el tema COVID, ampliando a estas instancias, no es cierto que esté existiendo un escalonamiento, sino lo que hay es una selección hecho al antojo por el servicio penitenciario en un sistema de premios y castigos ilegales que lleva adelante, donde preselecciona a quienes va a autorizar a que lleve adelante las visitas o la entrega de paquetes, y eso es ilegal, eso está mal. Eso no corresponde a las normativas nacionales e internacionales. Si está abierta la posibilidad de la visita, debe ser en un plano de igualdad. Todos los internos que están, que son más de 200 en la Unidad Penal 1 Nueva, están de acuerdo con estos reclamos, y fue unánime el acompañamiento a lo que fue la manifestación del sábado. Y hacen a las visitas atravesar un verdadero vía crucis desde el momento mismo que la unidad penal se encuentra bastante alejado de esta ciudad capital, los medios de transporte no son frecuentes, y la espera en el lugar descampado, de abandono, en el que atraviesan las visitas, se suma al maltrato en la requisa previo a ingresar a los lugares de visita. Por lo tanto, vemos que es una situación que es bastante amplia y que... quien mínimamente acompañó algún trabajo vinculado a las detenciones y a los centros de alojamiento, entenderá que estas son cuestiones que se repiten de hace muchísimo tiempo y la venimos planteando. Por lo tanto, que hoy negarla ya casi que es un juego que lleva adelante las autoridades del gobierno, porque saben que encuentran connivencia en los medios de comunicación y en alguna parte también de la sociedad que se desinteresa por las personas privadas de su libertad. Entonces se suman a ese juego de transmitir una idea que es falsa, dejarla ahí, total, después cuentan con el aparato represivo por si vuelven a haber manifestaciones, y también el aparato judicial para encubrir cualquier hecho de investigación que se pueda disparar. Y eso es lo grave, porque eso genera que no sea un estado de derecho, sino que estemos sumidos a un estado de facto, donde estas personas privadas de su libertad, que como esta propia palabra lo dice, lo que el derecho le privó es de su libertad ambulatoria, todos los demás derechos están en su cabeza, hoy están sometidas a trato cruel, inhumano y degradante.
Hermindo, para cerrar, por último, hubo visita aquí en Santo Tomé de la red de la red de derechos humanos en la alcaidía y en la penitenciaría, y allí pudieron comprobar fehacientemente, aparte de las condiciones inhumanas en las que estaban estos internos con 22 horas encerrados, también pudo comprobar que la mayoría de ellos no tenía ni siquiera una dosis. ¿Esta situación se repite también en esta unidad penal, en las distintas unidades penales?
La situación de las personas privadas de su libertad, ya sea de manera transitoria, procesada o condenada, hace más de 20 años es exactamente lo mismo. Por lo tanto, las organizaciones sociales, o por ejemplo los comités que están creados de acuerdo a ley, que llevan adelante las visitas, es meramente, como te digo, simbólico, porque todo el mundo sin visitar sabemos cuál es la verdadera situación. Lo que ocurre es que a veces se quiere dar una imagen como que se está relevando los casos y se está haciendo algo, pero es una práctica casi ilusoria que se lleva adelante hace bastante tiempo y con la que tenemos que quebrar, ¿no? Porque lo toman a los detenidos como si fueran, no sé, unos monitos del circo que hay que ir a visitarlo cada tanto, decir en qué condiciones se encuentran, pero la verdad, ni las organizaciones que visibilizan esa situación, ni los comités que fueron creados, han podido modificar un centímetro la situación de más de 20 años. Por eso, nosotros ahora estamos fortaleciendo y creando un colectivo que se denomina Marcha Provincial por la Justicia, donde vamos a tratar de incidir en esta y en otras cuestiones con una mirada objetiva, sin ningún tipo de acuerdo que pueda invisibilizar las verdaderas cuestiones que atraviesan no solamente a las personas privadas de su libertad, sino las situaciones, la sociedad en su conjunto, con esta ausencia de justicia que padecemos todos los correntinos, ¿no? Al menos los correntinos de sectores más vulnerables, y tratar de incidir para verdaderamente modificar la situación, ¿no? No simplemente como algo testimonial, como viene ocurriendo en estos 20 años, ¿no?
Hermindo, y en relación a la vacunación, es un sector que ha sido que no lo han incluido prácticamente a los internos de la unidad penal, por lo menos aquí en Santo Tomé. Queríamos consultarte en relación a otras unidades penales. ¿Tenés datos sobre esos?
Mira, el tema COVID en la población carcelaria fue invisibilizado desde el comienzo mismo de la pandemia, cuando los sectores que se encontraban privados de su libertad reclamaban por la vacunación en principio y luego porque comenzaban a padecer síntomas y no eran atendidos. Más allá de que se creó un sector especial, un hospital para internos, lo cierto es que nunca fueron atendidos ninguno de los internos en ese hospital de campaña, sino que se alojaban por otro tipo de patología, lo alojaban en el lugar. Y fíjense ustedes que el pedido de vacuna, el pedido de control fue lo que llevó a que asesinaran a García Ezequiel Manchita, porque él estaba llevando adelante un reclamo porque se sentía con síntomas, ¿no? Y la respuesta fue esposarlo de pie y mano, golpearlo hasta matar. Y con la situación de vacuna ocurre exactamente lo mismo, ¿no? De manera irregular y arbitrariamente hacen una selección antojadiza de algunas personas privadas de libertad y los llevan a vacunar. Pero no es parte de una campaña sistematizada donde el interés sea llevar adelante la aplicación de la vacuna como se hace al resto de la sociedad. Se hace de manera selectiva y antojadiza, sin ningún tipo de plan serio, concreto y programado, ¿no?
Hermindo, muy amable por tu tiempo. Te agradecemos este contacto con LRA12 y estamos en contacto.
Bueno, te agradezco un montón decirte que esta marcha provincial por la justicia está acompañada por varias localidades, por Montecastero, con el CODEJU, con Anaí Andrade de Montecastero, hay gente de Goya, de San Miguel, de Santa Rosa y de Corrientes Capital, que nos fuimos organizando alrededor de víctimas de hechos de compromiso institucional, como así también familiares de detenidos de la provincia, ¿no? Así que dentro de este contexto vamos a avanzar en visibilizar no solamente cuestiones vinculadas a personas privadas de su libertad, sino que también a hechos de injusticia que vienen ocurriendo e siendo invisibilizados a lo largo de toda esta provincia. Muchísimas gracias a ustedes, muchos éxitos y a disposición.